Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Enseguida, los titulares. Frontera cerrada a la migración irregular, dice Blinken en gira virtual por México. UNICEF exhorta a Estados Unidos a dar cobijo a menores en la zona fronteriza. Funcionarios de salud advierten que los avances contra el coronavirus podrían estar estancándose en Estados Unidos. Investigaciones judiciales contra el gobierno venezolano siguen su curso, afirman expertos. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es viernes 26 de febrero de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El secretario de Estado, Anthony Blinken, instó el viernes a los centroamericanos sin documentos en regla a no intentar entrar a Estados Unidos de forma irregular, al tiempo que destacó la importancia de las relaciones del gobierno estadounidense con México. Nuestra relación con México es una de las más completas que tenemos. Esta realmente es una de las relaciones más importantes que disfrutamos con cualquier país del mundo. Y por eso estoy de visita en México. Lo cultural, lo económico, lo de seguridad, lo político, los lazos legales que tenemos con México son inmensos. En una reunión con funcionarios de las ciudades fronterizas de El Paso, Estados Unidos, y Ciudad Juárez, México, al principio de su gira virtual a México y Canadá, Blinken aseguró que Washington estaba haciendo cumplir estrictamente sus leyes fronterizas. Estamos adoptando un nuevo enfoque para la migración regional. Eso incluye trabajar con otros gobiernos de la región, incluidos México y los países de Centroamérica, para abordar las desgarradoras razones por las que las personas están arriesgando sus vidas y seguridad para llegar a Estados Unidos a cualquier costo, sostuvo Blinken. Es peligroso para ellos y va en contra de nuestras leyes. Para cualquiera que esté pensando en emprender ese viaje, nuestro mensaje es no lo hagas. La frontera está cerrada a la migración irregular, agregó Blinken. Tony Cano, Voz de América, Washington. El Fondo de las Naciones para la Infancia, UNICEF, se integró al proceso de identificación de menores no acompañados que se encuentran en México y que son elegibles para ingresar a Estados Unidos para continuar con sus procesos de asilo. Tenemos la información con Jorge Agobián.
UNICEF centró su atención en el tratamiento de menores no acompañados en la frontera, a quienes el gobierno de Estados Unidos está permitiendo el ingreso al país y poniéndolos bajo la custodia del Departamento de Salud en instalaciones temporales. El organismo exhortó a Estados Unidos a poner la integridad de los niños en el centro de su sistema de recepción en la frontera, a través de servicios educacionales, médicos y legales, así como una adecuada transición a sus familias o patrocinadores en Estados Unidos. Según la Casa Blanca, esa es la prioridad. Mientras el gobierno tiene bajo su custodia al menos 7.000 menores que llegaron a la frontera solos, lo que ha generado preocupaciones ante la posible creación de una crisis, que la secretaria de prensa prefirió no llamar con ese nombre. UNICEF abogó por un trato humano en la frontera y remarcó el compromiso del presidente Biden de no dividir familias, una práctica que inició el expresidente Donald Trump y que resultó en la separación de miles de menores, de los cuales cerca de 600 aún permanecen separados de sus padres. Aunque para la Unión Americana de Libertades Civiles, involucrada en un equipo de trabajo de reunificación, las cifras podrían sobrepasar esas estimaciones, según nos dijo Lee Garland, director adjunto de esa organización.
No hemos encontrado a los padres de más de 500 niños en este momento, en particular 506, pero muchos más permanecen separados. Creemos que más de 1,000 permanecen separados. La razón es porque hemos localizado muchas más familias que 500, pero siguen separados porque la administración Trump no permitió que los padres regresaran a Estados Unidos para reunificar al menor.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Las variantes del COVID-19 podrían revertir las disminuidas tasas de contagio y muertes en Estados Unidos. José Pernalete nos ofrece detalles desde Miami.
Las camas de hospital en Estados Unidos pueden volver a superar los promedios regulares de ocupación con pacientes complicados por causas subyacentes del COVID-19, de acuerdo a la Casa Blanca. Pese a la disminución de tasas de contagios y muertes por el virus, el presidente Joe Biden dijo que las variantes del SARS-CoV-2 van a elevar los niveles de hospitalización.
But I need to be honest with you. Pero debo ser honesto con ustedes. Los casos y las hospitalizaciones podrían volver a aumentar con la aparición de nuevas variantes a medida que surjan. Así que quiero dejar algo muy claro. Este no es un momento para relajarse. Debemos seguir lavándonos las manos, manteniendo la distancia social y, por el amor de Dios, usar tapabocas. Parte de nuestro progreso en esta lucha se debe a que muchos estadounidenses están dando un paso al frente y haciendo esas cosas. Lo peor que podríamos hacer ahora es bajar la guardia.
Además de incrementar la cantidad de personas vacunadas a nivel nacional, los expertos del equipo de respuesta especial de la Casa Blanca contra la pandemia determinaron que las variantes manifestadas en el país también deben ser contenidas con fórmulas de vacunas modificadas.
Tenemos el 117, está aumentando en su prevalencia ahora en el país, con modelos que nos dicen que para fines de marzo podría ser la cepa abrumadora que realmente se está diseminando. Una de las formas de hacerlo es crear una versión de la vacuna que en realidad aborde directamente la variante particular en cuestión.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
La directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades advirtió que los avances recientes contra el coronavirus podrían estar estancándose. Nos informa Leonardo Bonet.
La doctora Rochelle Walensky dice que los CDC están analizando datos según los cuales los casos de COVID-19 han aumentado en los últimos 3 días, pero que se necesita más tiempo para ver si eso es un problema o el comienzo de una tendencia. Walensky habló en la sesión informativa de la Casa Blanca sobre el coronavirus este viernes y señaló que las mutaciones del virus que se propagan en Estados Unidos se encuentran entre las mayores preocupaciones de los CDC, junto con una cepa más transmisible detectada por primera vez en Gran Bretaña. Los científicos aquí están rastreando variantes en Nueva York y California que también parecen propagarse más fácilmente.
Things are tenuous. Now is not the time to relax restrictions. Although we have been experiencing...
Las cosas están delicadas. Este no es el momento de relajar las restricciones. Aunque hemos estado experimentando grandes disminuciones en los casos y las admisiones a los hospitales durante las últimas 6 semanas, estas disminuciones siguen al pico más alto que hemos experimentado en la pandemia el mes pasado. Así que quiero ser enfática. Casos, ingresos hospitalarios y muertes siguen siendo muy altos y el reciente cambio de rumbo en la pandemia debe tomarse muy en serio. El rumbo de la pandemia depende de nuestro comportamiento colectivo y de nuestra determinación de hacer nuestra parte para protegernos y proteger a nuestras familias y a nuestras comunidades. Juntos tenemos la capacidad de evitar otro aumento en nuestra nación. Sé que la gente está cansada, queremos volver a la vida normal, pero todavía no hemos llegado allí. Dennos el tiempo que necesitamos para llevar más vacunas a nuestras comunidades y vacunar a más personas. Ese es nuestro camino. Los casos y las hospitalizaciones se han reducido drásticamente desde el pico de enero que siguió a las vacaciones de invierno. Las muertes también han disminuido. No obstante, la doctora Walensky dice que esos avances podrían estar en peligro porque el nivel de antecedentes de casos sigue siendo demasiado alto. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Estados Unidos crea el veto Khashoggi y restringe la entrada de 76 ciudadanos de Arabia Saudita. Nos informa Alejandro Escalona.
Estados Unidos impuso un veto a 76 nacionales de Arabia Saudita el viernes en una nueva política de restricción de visas en respuesta a un informe de inteligencia, el cual concluye que el asesinato del periodista Jamal Khashoggi contó con la aprobación del príncipe heredero Mohammed bin Salman. En un comunicado, el secretario de Estado Anthony Blinken dice que el gobierno estadounidense ordenó las prohibiciones de visas en rechazo a los gobiernos que amenazan y atacan a periodistas y presuntos disidentes por ejercer sus libertades fundamentales. Con la nueva prohibición en honor al periodista asesinado en 2018 en Turquía, el gobierno de Estados Unidos permite al Departamento de Estado restringir la concesión de visas a los individuos que el gobierno estadounidense considere que están involucrados en actividades represivas contra la disidencia en nombre de un gobierno extranjero. El informe de inteligencia hecho público el viernes concluye que, debido al control que el príncipe Mohammed bin Salman tiene sobre las organizaciones de inteligencia de Arabia Saudí, es poco probable que el asesinato se llevara a cabo sin que él diera luz verde. Blinken dijo el viernes que, aunque Estados Unidos continúa comprometido en su relación con el principal productor de petróleo del mundo, la alianza debe reflejar los valores estadounidenses. Alejandro Escalona, Voz de América.
Un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno estadounidense reveló que las sanciones de Estados Unidos han tenido un impacto económico en Venezuela. Más detalles con la colega Belén Mora.
Entre los principales hallazgos del reporte elaborado por la Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno de Estados Unidos, GAO por sus siglas en inglés, revela que
las sanciones, particularmente a la compañía petrolera estatal en 2019, probablemente contribuyeron a la caída más pronunciada de la economía venezolana, principalmente al limitar los ingresos de la producción de petróleo.
Pero el mismo informe aclara que el deterioro económico de Venezuela y principalmente de su industria petrolera no son atribuibles exclusivamente a las sanciones estadounidenses.
Sin embargo, la mala gestión de la petrolera estatal de Venezuela y la caída de los precios del petróleo son otros factores que también han afectado el desempeño de la economía durante este periodo,
indica el reporte. Analistas consultados por La Voz de América y que han examinado el informe reconocen el impacto que las sanciones pueden tener en la población.
Es innegable de que todo tipo de sanción, por la naturaleza de regímenes autoritarios como es el de Venezuela, inevitablemente van a ser pasados en su costo efectivo a la población.
Pero advierten que un análisis del impacto de estas medidas debe ser abordado desde múltiples dimensiones.
Utilizar eso como una especie de carta blanca y negar el rol absoluto, completamente comprobado en la debacle humanitaria, en la violación de los derechos humanos, en la generación de la mayor crisis humanitaria de la historia de Occidente y, de seguir este paso, la mayor crisis humanitaria de la historia, que tiene como responsabilidad directa la administración del señor Maduro, sería una ingenuidad.
Pero en Miraflores la opinión es diferente.
¿Ustedes saben cuándo dejamos de pagar? Cuando llegó Donald Trump con sus medidas devastadoras, extremistas y crueles. Y PDVSA le prohibieron vender petróleo en el mundo.
La elaboración de este reporte, cuyos resultados fueron presentados a inicios de febrero, fue encomendada por la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. En una entrevista con La Voz de América a mediados de diciembre, su presidente, el legislador demócrata Gregory Meeks, aseguró que una de sus prioridades sería la búsqueda de una salida a la crisis venezolana a través del diálogo.
So, the strategy is going to be active.
Así que la estrategia será activa y tratará de entablar un diálogo y tratará de ver si de hecho podemos lograr que la oposición finalmente se una y tenga elecciones justas e imparciales.
En palabras de los analistas, una eventual flexibilización de las sanciones hacia Venezuela por razones humanitarias debería incluir, entre otras cosas, resultados efectivos en la mejora de la calidad de vida de los venezolanos. Belén Mora, Voz de América, Washington.
En 2020, Estados Unidos acusó a varios representantes del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y al propio mandatario de corrupción y narcotráfico. Casi un año más tarde, expertos comentan sobre el curso de estas investigaciones y si creen posible un cambio de estrategia con la nueva administración. Natalie Salas Guaitero nos ofrece los detalles.
Ha pasado casi un año desde que el gobierno de Estados Unidos diera a conocer las conclusiones de una serie de investigaciones judiciales y acusara al propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y varios de sus más cercanos colaboradores de terrorismo, corrupción, narcotráfico y legitimación de capitales.
El régimen de Maduro está inundado de corrupción y criminalidad.
El gobierno de Donald Trump vuelve a arremeter utilizando una nueva modalidad de golpe de Estado sobre la base de acusaciones miserables, vulgares.
Durante meses, los señalamientos de culpabilidad entre Washington y Caracas inundaron la palestra noticiosa. Pero temas como la pandemia, los enfrentamientos raciales y las elecciones presidenciales fueron ocupando la atención en Estados Unidos.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
Hasta que la toma de posesión del presidente Joe Biden despertó en Miraflores esperanzas de un borrón y cuenta nueva.
Estamos dispuestos a andar un nuevo camino de relaciones con el gobierno de Joe Biden.
Aunque para la actual Casa Blanca, un nuevo comienzo no parece ser la opción.
Definitivamente no esperamos tener ningún contacto con Maduro pronto.
Pero, ¿qué ha pasado entonces con las investigaciones? ¿Podría la diplomacia ser sinónimo de amnistía en la administración Biden-Harris? Para el comisario Iván Simonovic, comisionado de justicia nombrado por la autodenominada asamblea delegada que lidera Juan Guaidó, nada ha cambiado con el nuevo gobierno estadounidense. Dice que las denuncias han cobrado vida con los recientes informes de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, y que la búsqueda de pruebas con miras a un proceso judicial sigue en curso.
En algo no son buenos es en ocultar el dinero que se han robado. Algunos de ellos están aquí en Estados Unidos y creen que no está pasando nada, que no tiene ningún tipo de inconveniente. Y les digo que, bueno, que más temprano que tarde les van a tocar la puerta y muy posiblemente muchos de ellos terminan saliendo de donde estén con unas esposas puestas.
Explica el comisario que su equipo investiga incluso las posibles rutas aéreas, marítimas y terrestres que existen desde Venezuela a diferentes partes del mundo que, según sus pesquisas, sirven para la distribución de la droga y la legitimación de capitales.
Maduro y los otros acusados expresamente intentaban inundar Estados Unidos con cocaína.
Ante la seriedad de las acusaciones, expertos como Antonio de la Cruz, del Centro de Estudios Internacionales Estratégicos con sede en Washington, D.C., dice que el gobierno del presidente Joe Biden podría emitir una orden de captura internacional con la Interpol. Pero lo ve poco probable, al menos por ahora.
Si estamos en un momento, que lo han dicho, de negociación, el poner una alerta roja en el sistema de Interpol no muestra como la buena voluntad para una negociación con el régimen de Maduro. Entonces, yo creo que políticamente no lo haría en este momento.
En opinión de los analistas, la actual Casa Blanca y la Unión Europea se inclinan por la diplomacia y la negociación, por lo que el impulso de elecciones libres y justas en Venezuela es lo que se buscaría en un futuro. Creen entonces que después de un cambio de poder, y solo después, las investigaciones de corrupción y narcotráfico podrían arrojar conclusiones y un resultado.
Ellos no saben quiénes van a ser presos la próxima vez. Hay algunos que obviamente saben que no pueden salir del país. Y hay unos que creen que pueden salir. Veremos.
Natalí Salas Guaitero, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
En Buenas Noches América, recorremos Latinoamérica y sus noticias. En Venezuela, la Contraloría anunció inhabilitaciones políticas que, según expertos, son inconstitucionales. Carolina Alcalde tiene el reporte.
La inhabilitación de 28 parlamentarios opositores, entre ellos el líder de la oposición política Juan Guaidó, reconocido como presidente interino del país por varias decenas de países y quien en 2019 ya había sido inhabilitado para ejercer cargos políticos por la misma causa, es considerada por expertos como una medida política. Consultado por La Voz de América, el abogado constitucionalista Nelson Chitila Roche sostiene que se trata de una violación a los derechos ciudadanos y subraya que no es competencia de la Contraloría de la República limitar los derechos políticos, ya que en todo caso debería ser decisión de un tribunal.
Esto desconoce la Constitución de la República, que es una violación de los derechos políticos de cada uno de ellos.
A juicio de Jesús Seguías, presidente de Dating Corp, las inhabilitaciones se llevan a cabo bajo un argumento insignificante y considera que es la reacción del gobierno de Nicolás Maduro ante las más recientes sanciones de la Unión Europea contra funcionarios del Estado. El analista sostiene que la posición del bloque europeo no ayuda a que fluya un proceso de negociación.
Que se entendía que con el nuevo gobierno de los Estados Unidos venía un nuevo juego de roles en el campo internacional respecto al caso Venezuela, donde Estados Unidos dijo, no tengo en este instante previsto cambiar las sanciones, pero dejamos que Europa se encargue de hacer los enlaces.
Esta semana, Elvis Amoroso, contralor de la República y desconocido por la oposición por haber sido designado por la Asamblea Nacional Constituyente, considerada ilegítima, aseguró que la medida fue tomada porque, según dijo, los parlamentarios no presentaron su declaración jurada de bienes. En los últimos años, el gobierno de Nicolás Maduro ha inhabilitado políticamente a varios líderes opositores, entre ellos Carlos Leopoldo López y el ex candidato presidencial Enrique Capriles. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en otras noticias, la crisis que vive Nicaragua desde 2018, agravada por la emergencia del COVID-19, plantea la informalidad como una alternativa ante el desempleo. Daliana Ocaña reporta.
La pandemia del COVID-19 llegó para darle un giro de 180 grados a la realidad mundial y Nicaragua no ha sido la excepción a estos cambios. La crisis sanitaria en el país provocó incertidumbre entre los agentes económicos e incrementó el desempleo producto del cierre de empresas y negocios, lo que ha impactado la realidad de cientos de nicaragüenses que tienen que rebuscarse el día a día para alimentar a sus familias. Ismael Cortés Rodríguez tiene 24 años y tras perder su empleo en una panadería a consecuencia de la pandemia, se vio obligado a vender pan en los semáforos de Managua.
Pero a raíz del COVID yo me quedé sin empleo y entonces la señora, yo le hice una propuesta, qué tal si yo le trabajaba de esta manera, de ir a probar a vender los semáforos y que me prestara un gorrito.
Según datos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social en Nicaragua, 6 de cada 10 personas se encuentran en el subempleo y el sector informal representa alrededor del 70% de la economía nacional. La reducción de plazas en el contexto de la pandemia se debe principalmente a la recesión, que finalmente fue menos profunda de lo que se pronosticó inicialmente, pero que sin embargo golpeó con dureza actividades como el comercio, hoteles, restaurantes, el sector financiero. El economista Werson Salgado explicó a La Voz de América que la pandemia del COVID-19 solo incrementó la informalidad y el desempleo que se produjo en el país desde 2018.
En este caso, hablando del empleo informal, pues es visible que ha aumentado constantemente en las calles porque los hogares siempre van a buscar cómo sobrevivir.
El experto apunta que la posibilidad de que el indicador del desempleo mejore durante el presente año es adversa. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En medio de medidas de bioseguridad por el COVID-19, los salvadoreños acuden el domingo a las urnas para elegir legisladores y autoridades municipales. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
El Salvador se encuentra en la recta final para las elecciones legislativas y municipales del domingo 28 de febrero y los observadores internacionales ya recibieron la información sobre la ley electoral y el cumplimiento de los protocolos para cumplir las medidas de distanciamiento social, el uso de mascarillas y elementos para desinfectar el documento de identidad de los ciudadanos al momento de emitir el sufragio. En las afueras de los centros de votación se instalarán puestos de socorro con paramédicos de instituciones como la Cruz Roja, informa su jefe de operaciones Roberto Martínez.
Aunque habrán estaciones donde podrán haber alcohol gel para que ellos puedan lavarse las manos, nosotros vamos a tener puestos en los centros de votación donde estamos para atender a las personas.
Los delegados del Tribunal Supremo Electoral realizan también la inspección de los sitios donde funcionarán los centros de votación, como destaca el delegado Marvin Domínguez.
Revisando lo que es toda la infraestructura, mobiliario, todo lo que se va a utilizar para este 28 de febrero, todo está esté funcionando en perfecto orden.
Los salvadoreños se elegirán el domingo a 84 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano Parlacen y 262 alcaldes y varias decenas de consejeros municipales. El gobierno anunció la suspensión de las licencias para el personal de la Policía Nacional Civil, ya que será la institución responsable de la seguridad y vigilancia durante la jornada electoral. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Están en sintonía de Buenas Noches, América, y estas las noticias. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, confía en que los demócratas tienen un fuerte argumento sobre las razones para incluir una medida que aumente el salario mínimo federal a $15 la hora en el proyecto de ley del paquete de ayuda financiera por el COVID-19. En su habitual conferencia de prensa los jueves, Pelosi dijo:
"The need is great.
La necesidad es grande, la oportunidad está ahí, y la precisión de esta legislación para abordar directamente las necesidades del pueblo estadounidense, la vida del pueblo estadounidense y su sustento".
Legisladores de la Cámara de Representantes están esperando un proyecto en el Senado que podría reforzar o potencialmente eliminar una disposición fundamental para aumentar el salario mínimo en el proyecto de ley del paquete de ayuda por el COVID-19 de casi $2,000 millones. Muchos senadores republicanos han expresado su oposición al aumento del salario mínimo, y el senador Tim Scott, republicano de Carolina del Sur, es uno de ellos.
Debo decirles que esta es la distancia más grande entre el sentido común y las políticas demócratas. Esto es lo que quiero decir.
El presidente Joe Biden apoya un salario mínimo de $15 por hora, pero ha reconocido que probablemente tendrá que omitir la medida del paquete de ayuda que está proponiendo y reintroducirla más adelante como un proyecto de ley individual. En tanto, y de acuerdo al último informe del Departamento de Trabajo, menos estadounidenses solicitaron a subsidios por desempleo la semana pasada tras una caída en la cifra de contagios del COVID-19. Y si bien han bajado las solicitudes desde el récord de marzo de 2020, siguen estando por encima de su pico durante la Gran Recesión de 2007 y 2009.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Tiger Woods fue trasladado el jueves a otro hospital en Los Ángeles tras someterse a una cirugía en la pierna derecha ante las lesiones graves que sufrió en un accidente automovilístico. El Centro Médico Harbor informó que Woods fue transferido al Centro Médico Cedar Sinai para que continúe su atención ortopédica y su recuperación. La clínica no dio más detalles por respeto a la confidencialidad del paciente. De parte de nuestro personal, fue un honor proporcionarle atención ortopédica y traumatológica a uno de los más grandes deportistas de nuestra generación, dijo el doctor Anish Mahajan, director médico del Harbor de Los Ángeles, en un comunicado. Woods resultó herido el martes cuando la camioneta deportiva Genesis 2021, que conducía en un tramo empinado de una carretera, impactó un camellón en un suburbio costero de Los Ángeles. El vehículo invadió los carriles contrarios y volcó en varias ocasiones. El doctor había informado que Woods sufrió múltiples fracturas en la tibia y el peroné derechos. En el fútbol internacional, Flamengo revalidó su título en Brasil, es campeón del Brasileirão pese a caer ayer jueves por 2-1 en su visita a Sao Paulo. El octavo campeonato nacional del conjunto de Río de Janeiro se concretó solo debido a que Internacional, que marchaba en el segundo puesto, no pudo imponerse en casa frente a Corinthians, un equipo ubicado en la mitad de la tabla. Flamengo finalizó con 71 puntos en 38 partidos, una unidad más que Inter. El conjunto de Porto Alegre mantuvo el suspenso hasta el último minuto de su partido, puesto que un gol le fue invalidado mediante el videoarbitraje. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Los Globos de Oro serán entregados el domingo, dando inicio formal de esta manera a la temporada de premios de Hollywood. Esta vez no habrá cenas de gala para celebrar las mejores películas y programas de televisión del año, seleccionados, como ustedes saben, por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. La ceremonia del domingo, que se transmitirá en vivo por la cadena NBC, se llevará a cabo por primera vez en dos extremos del país, con la comediante Tina Fey como anfitriona en la ciudad de Nueva York y Amy Poehler como anfitriona en Beverly Hills. Los presentadores incluyen a Michael Douglas y su esposa Catherine Zeta-Jones. Los nominados asistirán desde sus lugares de residencia o de trabajo en varias partes del globo. La pandemia del coronavirus no solo cerró las salas de cine y llevó a los estudios a postergar decenas de estrenos cinematográficos, sino que también generó el aplazamiento de las entregas de premios. Por ejemplo, los Oscars se llevarán a cabo el 25 de abril. Lady Gaga está ofreciendo una recompensa de $500,000 por el regreso de sus bulldogs franceses, Koji y Gustav, que fueron robados en Hollywood mientras un asistente del artista los paseaba por la calle. El asistente fue víctima de un crimen y recibió un disparo. Uno de los perros logró evitar ser robado, escapó y fue recuperado. Los hechos ocurrieron a eso de las 22 horas el miércoles, cuando un hombre disparó un arma semiautomática contra el asistente de la cantante, hiriéndolo, escapando en un automóvil blanco con dos de los tres bulldogs. La policía continúa investigando. Lady Gaga se encuentra actualmente en Roma filmando una película. Y ahora damos un vistazo al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 2014. Christina Perri debuta en la Hot 100 con Human, que llegó al puesto número 10 de la cartelera adulto Top 40. 1978. England, Danny, Jennifer Coley debutan en la 100 calientes con We'll Never Have to Say Goodbye Again, que alcanzó el número 9 de esa lista y el primer lugar en la cartelera adulto contemporáneo. 1968. Siete, los Beatles debutan en la Hot 100 con Penny Lane y Strawberry Fields Forever. 1986, We Are The World gana como canción del año en la 28ª entrega anual de los premios Grammy. Sus compositores fueron Michael Jackson y Lionel Richie. Somos el Mundo recaudó más de 63 millones de dólares para ayuda humanitaria en África y aquí en Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.